podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Estás cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres conseguir clientes en todo el mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica. Hola amigos, estamos nuevamente en nuestro podcast de 9.5, el podcast de trabajo remoto. Hoy día estamos con un clima bastante bipolar, teníamos temporal, ¿no es cierto? Anoche casi se nos volaron los techos.
Fue
terrible.
Granizo en la mañana.
Granizo, frío, viento, paraguas dado vuelta, así todo mal. Pero ahora está saliendo el sol, está asomando tímidamente un rayito.
Esperemos. Entró agua al bote.
¿Entró agua al bote anoche?
De todo.
Esto se ha vuelto una constante, parece, en este equipo. Vamos a esperar sobrevivir entonces para que no tener bajas antes del evento, porque
tenemos que llegar para el agua a 9.5.
Y pasar agosto también.
Sí, y que justo, o sea, 9.5 es pasar agosto.
Exactamente.
9.5 es pasarlo.
Literalmente.
El 31 de agosto, 1 de septiembre.
Justamente.
El 1 de septiembre va a estar celebrando pasar agosto.
Bueno, mega de la fiesta, ¿verdad? Pues la Fran ahí está, pero en llamas.
Comprando las piscolas, la Fran.
Oye, bueno, hoy día estamos con un amigo amiguísimo de Nube, miembro de Nube también, y también muy cercano, amigo querido, de 9.5. A ver, un momento, ven, pasa Rubén, ¿no? Si esto es así dinámico.
Sí, estamos grabando un podcast para 9.5.
Tengo eso allí.
Voy para allá.
Ah, ya, muchas gracias, Rubén. Nuestro amigo Rubén, que nos vino a visitar.
De la cafetería.
Mientras Fabián va a
solucionar. Estamos grabando este podcast en Nube, entonces
en tiempo real.
Sí,
sin, bueno, sin caretear nada. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Aleph Celis. Aleph, quiero que nos cuentes tú mismo, antes de estar yo dando presentaciones lateras como Fernando Paulsen, cuéntanos tú a qué te dedicas.
Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo soy diseñador gráfico y trabajo hace 8 años haciendo sitios web y identidad corporativa para empresas y otras instituciones, y bueno, lo que hago es trabajar con mi empresa Studio Brief, donde trabajamos web y imagen corporativa, y en Caleido, en donde trabajamos haciendo una herramienta para todas las personas que necesitan comunicarse de manera efectiva con diseños en sus redes sociales.
Bueno, Caleido es una plataforma que está dando mucho que hablar, y más adelante, como a la mitad de esta entrevista, prepárate porque le vamos a sacar el jugo, vamos a desmenuzar Caleido, pero así, hebra por hebra, porque...
Super.
Ha estado rompiéndola y estamos súper orgullosos de eso. Yo misma la he utilizado y doy fe de que es una muy buena herramienta. Pero quiero preguntarte primero, porque este podcast es para contarle a la gente cómo es el trabajo remoto, con toda la verdad del mundo, cómo son sus beneficios, ¿no es cierto? Y también sus contras, que como toda cosa tiene de repente su lado oscuro, sus temas más difíciles. Entonces, en español, con su bandeja. Estamos con
un desayuno
bajón,
con un
tremendo desayuno.
Le entró agua al bote y está de bajón, pues ahora todo tiene sentido.
Es un poco falta.
Un poquito falta. Bueno, aquí somos sanitos, eso es lo bueno que tiene Nube, que somos todos gente.
Todo orgánico,
vegano, gluten free.
Oye, voy a pasarme e invitar a los que están escuchando el podcast a que vengan a ver la Nube cuando vengan a Valdivia para el evento.
Es que tienen que venir
para
todos.
Que casen la dinámica y el espacio, pues, la cafetería.
Hay gente que llega antes y se va después.
Sí, porque pues, venga a trabajar.
Les vamos a dar como condición especial a todos los que vengan de 9.5 para que trabajen el Nube.
Exactamente. Bueno, Fabito, mientras te esparces tu palta, yo te voy a contar que le estábamos preguntando a Aleph. ¿Cómo era su experiencia trabajando remoto? Si es que alguna vez también había trabajado de manera presencial, y cuál es su opinión, el feedback que puede dar de ser un fiel exponente de esta modalidad de trabajo.
Ajá. Bien, como para comenzar, yo creo que lo tradicional creo que es lo del principio. Entonces, claro, empecé trabajando tradicional, pero como freelance, sin saber lo que significaba la palabra freelance. Pensaba que freelance era trabajar gratis, y yo decía que no, que no era eso. Entonces, después de eso, pasé a la práctica profesional, donde vi el ambiente, que era como muy... Era un poco de depresión, en realidad, como negativo, en relación a lo que era el trabajo de ser diseñador. Y después de eso, pasé a trabajo remoto... Antes de lo que me esperaba, en realidad, porque al llegar a Nube como que las metas se cumplieron un poco más rápido, un par de años más rápido de lo que tenía presupuestado, y ya estaba diseñando interfaces para aplicaciones.
Como un catalizador de...
Yo diría que sí.
Tiempo.
Un acelerador.
Un acelerador, sí. Una máquina del tiempo.
Uh-huh. Y después, bueno, fui conociendo cada vez más equipos. Entonces ellos tenían ya distintos tipos de metodologías. Y bueno, ocupaban distintos tipos de herramientas. Y el trabajo remoto llegó en esa etapa, digamos, en nube.
¿Cuál fue tu primer cliente remoto?
El primer cliente remoto yo creo que puede haber sido... es que igual... Sí, el primer cliente remoto fue un cliente que encontré diciéndole a un tipo X que yo trabajaba como diseñador gráfico de Santiago y terminé haciendo un atlas para las áreas protegidas de CONAF. Entonces, en ese momento trabajé remoto y, bueno, fue una improvisación en realidad. No había ningún tipo de metodología, ni aplicación. Sí, cuando aún no conocía el término. Y después me di cuenta de que incluso los trabajos tradicionales tienen algo de remoto al momento de ir como a la tercera reunión, ya nadie se quiere juntar. Como que el cliente comúnmente dice, podemos ser aún más efectivos, ya conozco cómo tú trabajas, los remotas. Sí. Que uno agradece un montón.
Oye, ¿y qué año fue? Me siento como la Robin en este momento.
Pero, Fran, tú eres totalmente entrevistable.
No, pero sí, como de año de trabajo remoto, porque es algo que de repente vemos como que es ahora, ¿cachai? Ah, sí. Y en verdad es algo que ha estado siempre, solo que recién le estamos poniendo el nombre, yo creo, o lo estamos potenciando de esa
sí,
forma.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que fue hace unos 4 o 5 años esa experiencia. Y fue desde Valdivia hacia Santiago. Estamos hablando que son unas 10 horas de viaje en bus.
Claro.
Y de distancia.
Y como 20 lucas igual en pasaje.
Claro, sí.
Y de vuelta.
Sí.
Depende cómo te fuere.
Claro. Bueno, igual ahí se destaca más igual lo que es la mixtura de lo tradicional con lo remoto. Porque no puedes tomar un cliente grande remoto si es que no lo conoces presencialmente en la gran mayoría de las oportunidades. Igual sí. Hay un tema de que puedes tener un portafolio, un modo de responder ágil, pero al momento de negociar, el verse a los ojos es siempre imprescindible.
Sí, pues, como el tema de las habilidades blandas, igual yo creo que eso se ve sí. Más face to face. Y ahí, oye, tú decías que...
Imagina las habilidades blandas de Alefa hace 5 años.
Pésima, sudando la
mano. Oye, no hay que hacerle bullying al invitado.
No, bullying es conversar, porque Alef... Somos socios.
Y en destacar el progreso.
Sí, no.
Hablo
una talla.
Desde la amistad completa. Sí.
Bueno, antes, como les decía yo, cuando me preguntaban si yo era freelance, decía que no. Que jamás trabajaría gratis, decía. Entonces, se imaginará mi punto de partida.
Notable, sí, la evolución de Alef es increíble. Como, y además es seco, es muy buen diseñador.
Sí.
Y el Brief también, que no sé si ya salió el cuento también. Yo, cuando me vine a vivir al sur, y empecé a buscar, porque siempre tuve ganas de hacer algún proyecto, y empecé a ver como cosas que eran del tipo de proyectos que yo quisiera hacer, y que estaban relacionados con web o con tecnología, y no encontraba en realidad en muchos lugares como una estética que cumpliera un poco con los estándares, que estuviera más acorde, como que muchas páginas seguían siendo noventeras, y no veía quién pudiera hacer como página 9 y encontrar a los chiquillos. Y desde ahí fue como, no, estaban como bien a la vanguardia y hacían cosas muy buenas. Y eso. Es como, manejan muy bien el tema de diseño. Y quizá también por eso tuviste clientes como hace 5 años de que eran de Santiago, porque finalmente tu propuesta era buena. Entonces,
sí,
y no era tan fácil de encontrar también.
Hay varias capas, igual hablando también de lo remoto, del cómo tú transmites experiencia o de alguna manera el prestigio que tú puedes llegar a desarrollar a lo largo de los años, cómo lo demuestras en un par de segundos a través de una página web. Igual es súper impresionante eso, porque me han contactado personas de Santiago o me han buscado trabajo, por ejemplo, y yo sé que no me conocen, pues conocen el perfil profesional que tengo en la web. Entonces eso sorprende muchísimo. El cómo se inician proyectos en los que tienes que negociar muchísimo, pero por la primera impresión que tú haces en las redes o en tu web, te contactan y ya tienen la predisposición para iniciar el proyecto.
Sí. ¿Y cómo ha sido la respuesta de tus clientes en esta modalidad? Porque hay gente, y nosotros sobre todo en Valdivia, puta que cuesta, oye, no llego a la reunión, pero hagamos un Skype, que en fondo es lo mismo. Pero hay gente que es muy reticente a que no te vayas a tomar el café. También me pasa que yo tengo reuniones súper ineficientes donde te reciben 15 minutos y te dicen, ok, podría haber sido un mail, podría haber sido... O sea, y es una lata que nosotros todo el tiempo nos tenemos que mamar porque el cliente no entiende. Yo me gustaría saber cómo lo haces tú para educar también a tus clientes.
Totalmente, sí. Bueno, literalmente he educado en ciertas ocasiones, que es súper agradable, entre paréntesis, pero en ciertas oportunidades he tenido que, a clientes de Punta Arenas, por ejemplo... que no están muy acostumbrados, han tenido que tener capacitaciones de Google Drive, por ejemplo. o de herramientas similares, en donde pasas un par de días donde tienes que ir reforzando conceptos y después es súper agradable ver cómo se acostumbraron ya, aun independiente de la edad, porque hay igual distintos rangos etarios, por así decirlo.
Entonces, no necesariamente que sean mayores, a veces.
Claro, sí, a veces son de nuestra misma edad.
Sí, claro, pero de todas maneras igual hay que tener esa disponibilidad, y hay algo muy importante del trabajo remoto, que aunque haga optimizar los tiempos de ambas partes, hay que tener una gran disposición a comunicarse de buena manera y a generar en algunos casos ciertos contenidos. Por ejemplo, puedes a veces pedirle a tu cliente que redacte un contenido para poder expresar bien una idea. Y tiene que hacerlo porque si no, no va a funcionar el tema. Y eso, comúnmente cuando es presencial, a veces te pueden decir, pero hazlo tuyo primero.
Claro.
Entonces, el trabajo remoto exige
ese compromiso. Facilita también esas pedidas.
Yo creo que ese punto es súper importante, como que de repente uno no sé por qué asume que esa reunión por Hangout es como menos relevante que una presencial y no la prepara, por ejemplo.
Ah, claro.
Eso está mal, ¿cachai? Como, sí. ¿Por qué se entiende así? Está mal, ¿entendió? Y lo otro que le preguntaba ahí tú, Alef, y lo que tú hablas ahí como un poco de educar al cliente, a mí igual me ha pasado en Uprise que de repente con algunos clientes como ya tengamos una reunión por Hangout, yo no estoy, Felipe no está, y después me llaman y me dicen, oye, Fran, ¿cómo puedo tener yo una reunión con Hangout con otro cliente, ¿cachai? Y es bacán porque te empecé a dar cuenta que de esa misma forma validan que la reunión es igual de importante y entienden que es mucho más eficiente de repente aquí mismo en la ciudad como no tener que ir, ¿cachai?
Claro.
Entonces es como bien gratificante esa parte igual.
Yo quiero hacer un punto, como destacar lo que ya dijeron, pero que cuando administras un negocio, que es el caso de Alef, que no trabaja para empleados remotos, sino que tiene clientes remotos, entonces... y si tus clientes no están en el lugar, como tú decías, entiendo que tuviste que viajar a Santiago.
Sí, a negociar más que nada, más que trabajar, digamos.
Y has tenido, claro, a conversar, a reunirte. Y eso me imagino que te ha pasado más de una vez.
Sí, totalmente.
Entonces, también yo creo que eso es parte de entender. O sea, tener negocios remotos no exige como que los negocios se cierran remotos.
Ah, claro.
A veces se cierran presencial, sí, y bacán, y por eso la gente también viaja tanto, y esta vía como media nómada también que va asociada a los trabajos, porque la gente va recorriendo, y en algunos casos hasta países que están en esa misma dinámica, y quizás ahí también podemos destacar una de las complejidades también, porque no es todo bondad, que está como todo bueno, a no ser también que te guste, o sea, si te gusta viajar, si no tenéis problemas como...
Sí, igual, hay, claro, distintas maneras de cómo tomárselo, digamos.
Claro,
pero igual...
quizá no es para todos también, o tenéis que estar dispuesto a eso,
sí,
como que se entienda...
Hay que considerar que cuando uno viaja a Santiago no es por un proyecto que te va a tomar un mes de desarrollo, por ejemplo, es un proyecto que te va a tomar como
grande, unos
4 o 5 meses de desarrollo.
Que vale la pena.
Entonces vais con una sonrisa en la cara, ¿cachai?
Sí, o si vais a hacer un negocio que es bueno.
Sí, pues ya lo tienes como medio conversado, ¿cachai? Entonces...
Con cara de novia.
Claro. Y a veces igual pasa de que el cliente viaja. A mí me ha pasado de que yo cuando estaba iniciando mi carrera, por así decirlo, trabajaba para, en esa ocasión, para un servicio para gente de Vancouver, un tema de Smart TV que ya no sería tan visto como Smart en estos tiempos, pero el tema es que el cliente desde Santiago viajó hacia Valdivia a una empresa muy chiquitita en la que yo trabajaba en ese entonces y se pegó el pique en nosotros, a ver el proyecto presencialmente y a conocer a todo el equipo. Entonces hay un interés mutuo igual, que por algo te buscaron a una persona que está en Valdivia.
Exacto.
O sea, el tipo realmente tiene un gran interés en ti como profesional.
Te valida full, o sea.
O le gusta ahí.
Antes en Nube teníamos teléfono. Ahora ya no tenemos
teléfono.
¿Verdad
que teníamos teléfono?
Oh, ¿verdad que en la oficina en chica sonaba el teléfono? Sí.
Y llamaban así como, estoy buscando Studio Brief. Nos interesa su trabajo. Varias veces fui secretario de Studio Brief y...
¿Te pagaron alguna vez?
Sí, una vez me pagaron, pero por otra cosa, no por esa. Y fue como... No, los chicos tienen muy buena disposición. Como hacen cuando les llega un cliente recomendado y todo. Pero aquí como que... Entonces era eso, como ver la página de Studio Brief y le compraron, ¿no? Así como, tan bueno, o no sé cuál habrá sido el viaje, ¿cachai?
Oye, a mí
y eso
me...
que los chicos no son súper activos en redes sociales, como que no se hacen.
No, promo, es que tienen la misma modalidad que yo, es como de boca a boca, sí, en el fondo.
Es lo mejor.
Y tú los recomiendas y que hay como reina. O sea, de verdad, pues tienen súper buen trato, la gente los quiere y todo, y solucionan problemas, son súper amigables, igual. Como que no hay colapso, yo nunca veo colapso ahí.
El timing.
Aleph, mira la cara Aleph. Sí, yo veo Aleph y me genera paz. Calma. Sí.
Es como paz. Gandhi, ¿o no?
Ya,
es como Gandhi.
El zen hecho
persona.
Sí. Los timings nomás creo que son los complejos cuando trabajáis con equipo. Totalmente. En general. Cuando entregáis un trabajo a un tercero, como que esperáis recibirlo, la gente siempre está contra el tiempo. Sí. Y esto y no saben quizá también como lo que implica generar un diseño para alguien. Tienen que sacarte el rollo, entender, entonces la expectativa que tienen como que mañana le van a tener una página web y como sin hacer levantamientos ni nada, entonces creo que ahí hay un tema. Y después sí, también en general siempre los diseñadores o los programadores y en general todo lo que es desarrollar un producto toma tiempo. Entonces creo que los timings son como uno de los desafíos, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo haría videos, si tuviera el tiempo, haría videos para explicar lo que es el timing, lo que es el definir un proyecto antes de diseñarlo.
Hazlos,
sí. Entiende nuestro servicio, también la orgánica de nuestro servicio, sí, es como súper bueno. Eso es una buena herramienta, ¿le?
Sí, totalmente.
Si puedo hacer la voz en off.
Oye, incluso para que entiendan el pricing, porque de repente es como... ¿Por qué me estoy cobrando tanto? Y no ven todo el trabajo que hay detrás, ¿cachai?
Sí, comúnmente eso pasa cada vez menos.
Sí.
Cada vez menos, sí. El tema de que, o que te pidan rebajas, cosas así, ahí también es parte de la negociación.
Pero yo creo que es un tema así como de experiencia, de validación, que te están buscando, ¿cachai? Sí. Si de repente tú mismo vas a un cliente chico, sí se lo va a cuestionar mucho. Entonces, es como un poco al perfil de clientes que tú estás más orientado, que te pase cada vez menos, ¿cachai? Sí.
Claro, igual relacionado con lo mismo, con lo que es el entendimiento quizás de la propuesta de valor, cómo se puede llegar a definir, está igual el que uno como proveedor también se tiene que saber adaptar a los distintos tipos de clientes, porque no vas a tomar un proyecto de meses, o sea, como un proyecto de meses, un proyecto de 2 semanas, digamos.
Sí.
Entonces igual hemos hecho distintos experimentos de hacer como packs 2 semanas. Una vez vinieron unas personas...
Es como un express.
Sí, no me acuerdo de cuál país venían. Dinamarca, por eso no me acuerdo. Pero eran unos diseñadores que hicieron ciclos de procesos de diseño de 2 semanas para cualquier tipo de proyecto. Y los probamos un par de veces, experimentamos, y claro, hay que seguirlo mejorando. Pero se puede, una empresa que lleva un tiempo que se vuelve cada vez más cuadrada, se puede volver a adaptar a distintos tipos de clientes. Sobre todo en los procesos de expansión de las empresas, comúnmente no te quedas con uno solo, sino que te expande a distintos tipos de campos. Varias, por así decirlo.
Oye, yo quiero que hablemos de Caleido igual, pues, porque... Ya, yo voy a partir.
Yo también.
Sí, yo quiero hablar yo de también. Caleido porque para mí, que yo soy una persona totalmente incompetente, y lo voy a decir con esa palabra, incompetente en diseño gráfico, que yo no sé usar Photoshop. Y me cuesta, porque estoy estudiando una carrera también que me obliga a aprender Photoshop, y para mí ha sido un parto esa cuestión. Y trabajo con redes sociales, y tengo que hacer contenido, y tengo que levantar marcas a través de redes sociales, y ya no me puedo como colgar solamente el texto y de la idea bonita, la Romy, y la frase vendedora. Y conocí Caleido, que es esta plataforma de diseño que Aleph la va a explicar mejor que yo, pero en el fondo he tenido acceso a plantillas que me facilitan la pega de una forma increíble, totalmente editable, donde yo aprieto un botón, ¡pum!, y se me genera el archivo para subirlo listo con las medidas adecuadas y todo. Y creo que esto funciona para el 99,9% de las empresas del mundo. Entonces yo pocas veces en mi vida había visto soluciones tan eficientes, y no lo digo porque yo tenga alguna participación en ella, solamente como usuaria, de verdad. Y quiero que tú nos cuentes, Aleph, y cómo la gente puede acceder a esto.
Bien, la plataforma en sí es una herramienta que lo pueden encontrar en www.getcaleido.com.
Esto es G-E-T, ¿no es cierto?
Sí.
G-E-T, Caleido. ¿Cómo? Caleido con K.
Claro, Caleido con K. Getcaleido.
Igual va a estar en la descripción del post de este,
perfecto,
este podcast. Está el link.
Yeah. Bien, entonces Caleido es una plataforma que es una herramienta diseñada para todas las personas que necesiten comunicarse de manera eficiente en internet, específicamente en sus redes sociales. Y es típico que para eso necesitan tener un buen diseño. Entonces, la herramienta lo que permite es que sin intermediarios una persona puede diseñar a bajo costo y de una manera eficiente diseños para sus redes sociales independiente de la temática. Puede ser para difundir eventos, titulares, vender productos, servicios, destacar los valores de la empresa, etc. Entonces, lo que se hace en el equipo es que existen tres modalidades. La primera es una modalidad gratuita, que es acceder a la plataforma y diseñar con los diseños que están rotando todas las semanas. La segunda modalidad es poder tener más herramientas, más diseños, y poder diseñar 24/7 con distintos tipos de propiedades pro, por así decirlo, que hay en la herramienta. Y la tercera modalidad es el utilizar los servicios de los diseñadores del equipo de Kaleido. Entonces Kaleido analiza tus redes sociales actuales y te propone diseños exclusivos los cuales están utilizando el estilo corporativo de la empresa. Entonces te metes después a Kaleido y tienes tus diseños exclusivos que puedes personalizar con tus textos e imágenes y hacer todos los usos que necesites de tus diseños.
¿Y cuántos clientes tienes actualmente?
No sabía cómo contarlos. Yo creo que actualmente habrán unos, no sé, son como 50 diseños que hemos hecho en este último año. ¿Y cuántos clientes serán aproximadamente?
Había la última vez que miramos, soy parte de Kaleido, por eso hablo, como 200 usuarios. Pasa que la plataforma, bueno, ha tenido harto, para que llegue al nivel que tuviste, Romy, que te gustó harto, ha tomado tiempo, siempre los desarrollos son un desafío. Entonces, al principio ha sido llegar hasta el punto en el que estamos ahora, que ya está bueno para que cualquier persona entre y pueda disfrutar realmente toda una experiencia. Entonces, en ese tiempo ya hemos tenido como 200 usuarios. Y después hay clientes como referentes, básicamente el mercado en el que hemos comenzado ha sido Valdivia. Y ahí tenemos buenos clientes del mismo Valdivia, como Entre Lagos, por ejemplo, ¿sí? Que igual se conoce en todo Chile, y es una chocolatería, y finalmente sus imágenes para redes sociales las están haciendo con Kaleido, porque...
Sí, al 100%.
Así que ahí va como la respuesta. Hay clientes de ese tipo, y hemos tenido clientes como de turismo, de café, de restaurante, de
eventos,
de actividades, que le hacemos como un diseño con esa imagen corporativa para que yo lo pueda utilizar como imágenes para redes sociales.
9.5, trabajo con Kaleido.
9.5, 2016, 2017, con diseños Kaleido.
Sí.
Eso es súper importante destacar porque hay que recordar que Valdivia es como un nicho de empresarios súper tradicionales, cerrados, que pucha que cuesta empezando incluso a concretar una reunión cuando uno es joven y bello. Cuesta mucho que te reciban y alocado también. Entonces, cuando tú ves que una empresa que es así como old school, ¿no es cierto?, está usando este tipo de herramienta, tú dices, chuta, algo está pasando, porque tú te valides con ese grupo y no solamente con emprendedores, porque también esto, ojo, que es una buena herramienta para emprendedores que no tienen los recursos para generar esto todo el tiempo. Pucha, claro, pues, pero si tú dices una empresa grande lo está usando y una empresa así como antigua y de tradición, es otra realidad, pues.
Sí, está bacán. ¿Envía ya también lo usa?
Sí.
Bueno, estamos en negociaciones con varios, así que esperamos tener noticias pronto.
Claro.
Sí, no, y aparte ya agradecerte porque en el fondo tú estás siendo pionero en esto, ustedes están siendo pioneros con Kaleido. Entonces, como digo, de nuevo, meterse en estos sectores tan cerrados, tan de señor de terno, ¿no es cierto? Uh-huh. Y le están abriendo las puertas a otras empresas nuevas, con servicios innovadores, para que ellos se puedan instalar. También están abriendo una conversación que no estaba.
Sí, entonces está generando como una apertura finalmente de mercado también.
Exacto.
Para que piensen en otras cosas. Sí, agencias nosotros también como que lo usan. Uh-huh. Finalmente acceden como a una cosa sencilla que permite sistematizar algo que ya no tenéis que utilizar Photoshop, sino como algo online. Entonces, y también creo que es como eso, acercarles la tecnología. Lo que tú estás diciendo, Romy, es como, claro, también hay una barrera para ese grupo de personas que básicamente abren el computador para ver los correos electrónicos y para leer el diario, y quizá tiene que ver con esas sus principales como lugares, y las planillas de Excel, ¿cachai? Y ahí su tiempo pasa en eso.
Exacto.
Entonces, bueno, quizás obviamente ven su Facebook y eso, pero de ahí a que si tú les decís Photoshop es como derrame cerebral, ¿cachai? Entonces, con esto tú podés como le ponías una interfaz súper sencilla que los acerca al diseño gráfico, sin saber nada de diseño gráfico al final.
O sea, si sabes manejar un mail, sabes ocupar Calidos, es como la
claro, si
sabes, de complejidad.
Es como Word, así. Sí. Entonces, también tiene que ver con eso, con generar una interfaz como que está mucho más adelante, que tiene muchas menos complejidades y que entonces hace más uh-huh. Cercano, ¿cierto? No sé cómo decir, menos complejo al final el acercarse a una herramienta tecnológica. Por ahí también.
Y estar en las redes sociales actualizadas, que es súper importante.
Sí, porque cuando después ellos se comparan con la competencia y ven a alguien que sí usa buenas imágenes en redes sociales y ellos no, como no, yo no me puedo ver mal.
Totalmente.
Exactamente. Oigan, chicos, yo igual le quiero preguntar como su consejo, Alex, porque cada vez el tema del diseño está más en boga. Yo lo veo porque hago clases en una carrera de diseño, veo que es una carrera que tiene alta demanda. Y también hay mucha frustración de trabajar así como dependiente. Los niños, yo les pregunto, mis alumnos cada vez quieren ser más freelance y no trabajar gratis, sí, pero tener más libertad, ¿no es cierto? A mí me gustaría que Aleph, desde su experiencia, nos pudiera aconsejar. ¿Qué le dirías a los diseñadores que están pensando en ser trabajadores remotos?
Lo que les diría es lo que le va a decir todo profe, yo creo. Que es que se hagan un buen portafolio. Porque si no tienen un buen portafolio, no van a poder tener un rostro visible y no van a poder meterse en plataformas como Get On Board, por ejemplo, para poder postear sus perfiles profesionales. Y lo otro es que aunque no tengan trabajos profesionales, vayan con su carpeta de dibujos, vayan con lo que tengan a mano o hagan proyectos falsos, rediseñen la página de Apple, por ejemplo, y tírense a la piscina porque alguien va a tenerles fe y ustedes van a tener que saber responder, yo creo, a lo que les estén demandando. Yo lo que hacía era que decía que no tenía tiempo porque tenía muchos clientes y me ponía a estudiar cuando estaba en la U. Entonces, hay muchos modos de hacerlo y en internet pueden trabajar para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y entonces, poder expandirse profesionalmente a nivel local es súper como para bajonearse, yo creo. El nivel de expansión creativa que puedes llegar a tener o los desafíos o los profesionales con los que tú puedes llegar a interactuar. El diseño es como una disciplina que te exige que te empapes de lo que significa el emprendimiento de tu cliente para después poder diseñar.
Exacto.
Entonces te mantienes fresco y actualizado. Y te sorprende la carrera en realidad, trabajando remoto.
Súper bien, yo creo que este consejo que viene de una persona que tiene mucha experiencia en el tema lo van a atesorar quienes nos están escuchando. Y este año para 9.5, quiero que me cuentes, ¿vas a participar activamente? Si nos vas sí, a acompañar claro. En el evento.
Sí, vamos a hacer un canje.
Claro, todas esas
como
cosas.
Una premisa en el podcast.
Y también que nos cuentes cómo fue para ti el año pasado haber participado del evento.
9.5 para mí fue muy importante porque yo viajo a Santiago o viajaba cuando tenía que ir a eventos de este tipo, o a Temuco o a otros lugares. Entonces yo consideré que era una gran oportunidad, así que invité a mi hermano chico de 14 años en ese tiempo. Era el más chico de todos, yo creo, el de todos los asistentes, y nada, fue súper estimulante para ambos. Y yo creo que, bueno, aunque no se haya dedicado a hacer página web el día de mañana, por lo menos pudo como decantar tanta cosa que le estaba hablando en las tardes, enseñándole un poco. Y nada, es un tema de que se sepa que en cualquier tipo de disciplina hay un mundo y que se puede explorar. Y que este particularmente es uno que está en expansión a nivel mundial y súper rápido, entonces igual hay que estar despierto y encuentro, además de trabajar o no en el medio, el 9.5 igual es donde uno se puede actualizar y estar como en donde uno, no sé, por poder ver un desarrollador de Spotify que te diga cómo decir qué cosas mejorar para la próxima iteración. De la primera fuente es buenísimo, quedarte en los pasillos hablando con los desarrolladores, ¿cachai? Perderte una charla por quedarte hablando emocionado en un pasillo con alguien, es genial.
O sea, en el fondo igual, y es como lo que dice todo el mundo, me abre la puerta un evento como este a conocer gente que nunca en mi vida voy a tener oportunidad de conocer.
Sí, totalmente.
Que eso ocurra en una ciudad como Valdivia es muy importante, o sea, para mí, por ejemplo, una de las cosas más importantes es que la gente le tome valor a eso, que estamos trayendo gente, como tú bien dices, de Spotify, de Google, de empresas que son gigantes, que solamente podríamos imaginarnos que solo van a estar en Santiago, y más encima encerrados en un centro de eventos súper cuico, y solamente gente de cierto sector socioeconómico podría acceder a ello. Y aquí estamos abriéndolo a la comunidad, en una región que queda a 840 kilómetros de Santiago. Por favor, hincapié en eso y también contarle a los empresarios la importancia que tiene esto para la gente, porque necesitamos apoyo, necesitamos atraer inversión de las marcas que quieren también levantar la región, que están con ese discurso de que queremos ser una ciudad inteligente, una región súper desarrollada, sustentable. Bueno, aquí está un evento que en el fondo promueve eso y ustedes pueden también ayudar y hacer historia con 9.5. Así que la invitación también abierta, media panfletaria, pero con la camisa muy puesta con este proyecto.
Sí, además, es que yo creo que tiene un valor súper grande 9.5. Es un evento de verdad de nivel internacional y que ocurra a ese nivel en Valdivia es genial. Y también hay como aprovechar de pasar el mensaje a la gente que... cuando uno aprende, porque eso es algo que lo adquiere, cuando aprendes a sacarle provecho a los eventos, tenés que ir preparado, tenés que no tener miedo ni vergüenza de hablar con ese speaker que dijiste, oh, qué genial, tenés que acercarte a él y después tenés que pedirle su correo y después tenés que al día siguiente mandarle un mail y decirle gracias y no sé qué, lo que sea que fuera la conversa. Y después en un mes más le contáis en qué estáis. Tenéis que ir generando lazos, generando redes.
Exacto.
Hay gente incluso que se va a repetir, ¿cachai? De 9.5 el año pasado, eventualmente algunos vienen de nuevo. Entonces también está formando una comunidad. Después siempre están las redes sociales donde la gente puede seguir interactuando. Pero qué importante que la gente vea que en realidad también estas personas tienen súper buena disposición. Pero el momento que tiene 9.5 de poder acceder a esa persona es el momento en que lo conociste, te conoció a ti y podéis mantener de ahí el contacto. Uh-huh. Y el desarrollar esas relaciones depende de cada quien. Entonces, para que los que están preparándose para empiecen a tener sus tarjetitas, todas sus cosas, sí. Ya, sí, más sacarle provecho al evento y a esas conversaciones que se inician, que son inesperadas, lo que puede pasar.
Exactamente.
Sí, tú le preguntabas a Alefa, así como, ¿cuál es el consejo? Y yo creo que de alguna forma, si uno lo escuchó bien, deja ver que es también cuestión de atreverse, de tener una buena actitud, lo que él decía, así como, yo le decía que no, que estaba lleno de clientes y en verdad estaba estudiando, ¿cachai? Pero tú le podrías, quizás ni siquiera podías responder a esos mails o responder a la persona que te dijera, oye, Alef, quiero trabajar, tú le decías, no, estoy full, ¿cachai? Y en verdad no era. Entonces yo creo que es mucho un tema de actitud lo que dice Fabián, así como prepararse para el evento, uno sí. Tiene que preguntar, tiene que darse a conocer. Entonces es trabajo de tarjeta, pero también como un trabajo mental, creo yo, de que las barreras están súper bajas, que los expositores vienen con mucha
muy buena disposición.
Sí. Entonces eso igual es súper importante, como podéis tener un portafolio bacán, pero si a la persona la tenía al frente y no te atreví a ir a hablarle, en verdad el portafolio tampoco creo que valga tanto, yo creo, ¿no?
Yo voy a aplicar lo que dice Pilar Sordo a la dueña de casa, le dice, señora, primero valórese usted y la va a valorar el marido después.
Todo el rato.
Entonces así la cosa, ¿no? Funciona de esa forma.
Creo que uno de los problemas grandes que en general hay con el tema de la gente que está partiendo es que no se la cree. Y piensa en chico y como cuando tú le decías hasta dónde querés llegar, hasta aquí, y se pone una barrera. Sí. Él antes de partir, entonces como que nace condenado de alguna forma a llegar hasta esa expectativa. Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo tiene mucha razón.
Igual un detalle es de que el ambiente o el mundo del emprendimiento, por decirlo de alguna manera, es particularmente amable. No hay que tener miedo. Y sobre todo si es que son principiantes, porque más encima le suben el ego al tipo que se cree lo que quiere y más atención les va a dar.
Entonces, sí, y aparte que ese probablemente partió igual, ¿cachai? Entonces se ve reflejado.
Y hay que darse cuenta de que aunque no sé, sean desarrolladores de Slack, de una plataforma que ocupáis todos los días y que sin ella no funcionaría el tema, son de carne y hueso y que tienen vulnerabilidades y puntos fuertes y tienes que aprender como a darte cuenta de eso para igual tener como ciertos modelos, porque si estás partiendo, hablando de iniciar el trabajo remoto, hay que tener como puntos de partida. Es como el típico estudiante que tiene como ejemplo a Steve Jobs. Hay miles de ejemplos.
Claro.
Y miles de aprendizaje. Así que esa es la invitación, yo creo, a como relacionarse con el mundillo y que no se sienta tan cerrado como otros. Así que eso es súper positivo.
Oye, incluso a mí me ha pasado que Fabián, después de que fue a Platzi, me conectó con Marcela, ¿te acordás? Una chilena en México que es seca, y yo he tenido varias llamadas con Skype con ella, así como para hacerle consultas puntuales, de repente tengo una reunión y quiero que me oriente, ella siempre con muy buena disposición, Y de hecho me ha dicho que ella está muy abierta a como a hacer mentoría, ¿cachai? En la buena onda. Y de repente siente que no la llaman. Y también lo he escuchado con otras personas, incluso acá en la nube, que están dispuestas a... Y la gente no los busca. Entonces creo que eso igual es súper importante, como insistir en eso. Acerquémonos a la gente, consultemos, ¿cachai?
Sí, totalmente. Bueno, igual estoy abierto a cualquier tipo de consulta.
Tú, claro, tú igual eres seco tu área, ¿cachai? Entonces de repente que... Se acerquen a hablar contigo también.
Sí, pues, oye, ¿y vamos a dejar algún contacto, no, de Alef?
Sí, claro. A ver. El principal sería los sitios web, yo creo.
Ya.
Perfecto. Sería www.getcaleido.com y la agencia de diseño es www.es.
De por tu activa participación estuvimos así, pero con las ideas, así como parece que abundó el café hoy día en la mañana.
El pan con palta.
El pan con palta, el ácido fólico, Fabián andaba así, weón, también. Terrible, así que nada, pues le mandamos un saludo a nuestro querido Felipe, que está en Canadá, y nosotros también les dejamos abierta la invitación para nuestras redes sociales, como siempre, el Facebook de 9.5, el Facebook de 9 Cowork y el Twitter también de 9 Cowork. Y nuestra plataforma en Medium también, donde vamos subiendo posts de los más variados, variopinto, interesantes, escritos por su servidora, que cada vez tiene menos neuronas, pero hace su intento sobrehumano y pura actitud, que es el, creo que es el gerente o encargado de emprendimiento para Latinoamérica de habla hispana de Google. Sí. Así que ese va a ser tremendo batatazo. Toda la gente que esté pensando en emprender o que tenga dudas de eso va a recibir la mejor capacitación por un gallo que es seco, sí, en su materia. Es un referente mundial, sí, hay que decirlo así.
Pasa casi todo su tiempo, buena parte, viajando por Latinoamérica, conociendo los lugares, y que también le echar el ojo al día está bueno. Y se va a hacer un evento exclusivo de Google que nunca ha ocurrido antes en Chile, que es un Launchpad Build, para durante un día construir los mejores negocios con las herramientas que Google entrega. Entonces, es lo que
todos invitadísimos, así que ya, chicos, 9.5.cl. ¿Ah? No, estamos todos las 12 de la noche. Nos vamos despidiendo entonces. Muchas gracias por escucharnos, como siempre, y nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau.
Chau.
Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es muy importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de 9 Cowork y la fanpage de 9.5. También en nuestro blog en la plataforma Medium, donde puedes sugerirnos algunos temas. ¡Hasta la próxima!